Viajamos al año 1961 cuando Chubby Checker lanzó esta canción titulada The Fly, la mosca, una canción muy animada, muy divertida, porque además lo que proponía directamente la letra era jugar, era bailar imitando el vuelo de las moscas. Y eso está muy bien, porque lo de bailar, ya comentamos el otro día con Nazaret Castellano, ¿te acuerdas, Isaías?
Sí.
Los efectos benéficos del baile en cualquier circunstancia. Otra cosa son las moscas. Otra cosa son las moscas. Un insecto muy común, volador, del orden de los dípteros, 6 milímetros de largo, más o menos, cuerpo negro, cabeza elíptica, más ancha que larga, ojos saltones, alas transparentes cruzadas de nervios, patas largas con uñas y ventosas, y boca en forma de trompa con la cual chupa las sustancias de que se alimenta. Esa definición de la RAE, esto que acabo de leer. Bueno, y aunque casi siempre vemos la misma, que es la mosca doméstica, hay más de 12.000 especies, que es una barbaridad, yo no tenía ni idea. La mayoría de las ocasiones este insecto lo que más puede hacernos es, yo qué sé, molestarnos o despertarnos en mitad de una siesta, o estás viendo una película, pero vamos, no es mucha cosa. Sin embargo, hay un municipio, Hostalric, en la comarca de la Selva, en Girona, que se ha visto obligado incluso a cerrar empresas, a cerrar bares, porque le resulta imposible trabajar. Razón, una plaga de moscas, pero una plaga, en fin, en toda regla. Nos da más detalles desde Radio Girona, Carles Couso.
Hace una semana que la banda sonora de Hostalric, un pueblo de poco más de 4.000 habitantes, no es otra que esta. Bares, comercios y restaurantes han tenido que bajar la persiana o trabajar con menos clientes de lo que es habitual.
El bar un bar que tengo cerca de mi comercio, pues ha tenido que cerrar, lleva más de una semana cerrado.
Carol tiene una óptica y con Soli un restaurante.
Pero sí que es verdad que la clientela ha bajado mucho, porque claro, es que es muy molesto, porque sales a la calle, pones un café con leche y se te llena. O sea, es que no puede ser, no se puede.
El origen de esta plaga está en unos palés repletos de moscas que llegaron a una empresa de reciclaje de uno de los polígonos industriales del municipio. El calor ha provocado que los insectos se hayan reproducido y que la plaga se haya adueñado del pueblo.
Las mesas, todas cubiertas de moscas. Es que no te podías sentar porque evidentemente, o sea, era imposible poder comer algo.
El ayuntamiento ha abierto un expediente administrativo a la empresa mientras se va erradicando la plaga. Ni el papiol es el alcalde.
Es eliminar, retirar todos aquests palets contaminats para eliminar el focus.
Y en las casas y en los bares, soluciones de todo
tipo. En la cocina lo que tenemos son muchas tiras de estas de pega. Sabes que al final es lo que funciona porque los sprays insecticidas no funcionan porque no las matan.
El alcalde, los vecinos nos dicen hoy que con el foco ya casi erradicado y los palés retirados, más las 300 trampas repartidas por el pueblo, ya hay menos moscas y esperan que pronto todo vuelva a la normalidad. Pero de momento, hoy, Carles, si se asoman a la ventana, aún ven muchas moscas.
Bueno, cuidado, ¿eh? Hace apenas unos minutos hemos confirmado que Hostalric no es el único municipio de Cataluña afectado por una plaga de moscas. En Martorelles, que está en otra comarca, en el Vallès Oriental, el ayuntamiento también ha activado la prealerta sanitaria después de detectarse una nueva plaga en una planta de reciclaje de residuos de la misma empresa implicada en el caso de Hostalric, que dicen que no tiene nada que ver, que son episodios que no están conectados, pero la empresa es la misma. Entonces, tú, a propósito de esto, el otro día, Isaías, planteaste, y lo voy a recordar a los oyentes, lo planteaste fuera de antena, pero lo traemos aquí a la antena, ¿no podríamos hacer una lista de especies animales a extinguir? Sí. ¿Y quedarnos tan tranquilos?
Sí, hombre, sobre todo especies que a lo mejor no sirven para nada más que molestar, ¿no? No sé, yo me imagino los piojos. Yo no creo que nadie que haya sido padre diga, vamos a preservar los piojos. No, yo creo que a lo mejor sobran y ya está, y no le pasaría nada al mundo, ¿no? Y no es que sea un exterminador de especies, pero bueno, está bien plantearlo.
Javier Ruiz Martínez, buenas tardes.
Hola, me molesta estar por primera vez, creo que en mi vida, en el bando contrario de Isaías, ¿eh? Porque...
Bueno, a ver.
Yo no, pero te atreves, no exterminar... ¿Te atreverías a hacer una lista? Posible, vamos.
La podemos intentar hacer.
A ver.
Empezamos con las chinches y las garrapatas, si te parece. Las chinches,
no,
por ejemplo,
muy bien, está mal.
No tienen ninguna función ecológica, parasitan la sangre de otros animales, no son alimento exclusivo de ninguno, no polinizan, no limpian el ecosistema, así que yo creo que las chinches serían un grandísimo candidato, igual que las garrapatas. No pasaría nada si desaparecieran. Diréis vosotros, bueno, ¿y entonces para qué están las chinches y las garrapatas? ¿Cuál es la función de estos animales? Pues en muchos casos propagar enfermedades, porque la naturaleza sin nosotros, pues las enfermedades son para controlar las poblaciones, por ejemplo, de mamíferos, que si proliferan en exceso en la naturaleza, pues pueden acabar con otras especies, por ejemplo, con las plantas. Es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo.
Trabajo muy sucio. En la categoría de parásitos a eliminar, candidatos a ser eliminados, yo creo que estarían los mosquitos, ¿no?
Sí, bueno, más o menos. Es verdad que son molestos, como las moscas, son vectores de enfermedades, la malaria, el dengue, seguro que os suenan. Sí. Pero aquí hay un dilema medioambiental que es el mismo que el de todas las especies de insectos, de las que nos molestan. Por un lado, por ejemplo, los machos son polinizadores, son fundamentales los insectos para que haya flores y plantas. Y a la misma vez, en el caso de las hembras, las larvas que ponen son el alimento de los peces, de los anfibios, y también los propios mosquitos en general son fuente de alimentación de los pájaros y de los murciélagos. Así que eliminar una especie concreta, por ejemplo, cualquiera de moscas, pues puede acabar con otras especies, por ejemplo, de pájaros, que son animales que nadie se plantearía eliminar.
Ya, pero los mosquitos, el mosquito es el animal que más personas mata al cabo del año en el mundo.
Bueno, sí, uno de ellos, junto con las también las picaduras de avispa y bueno, luego en otro rango mucho más bajo están, por ejemplo, los tiburones, también las serpientes y demás.
¿Y los piojos? ¿Qué hacemos con los piojos?
Ninguna utilidad biológica y además aquí candidato clarísimo, porque están hiperespecializados en vivir en el cabello humano y en el de otros primates. No aportan nada al medio ambiente general, así que sin lugar a dudas, con los piojos sí que podríamos acabar.
Bueno, ya veo que no estás del todo en otro bando,
Y ahora vamos a lo mío, las cucarachas.
Las cucarachas sí. Mira, las cucarachas el problema que tenemos es que pensamos solo en las cucarachas urbanas, en esa que te da asco cuando de repente te aparece una en casa. Sí. El problema es que la mayoría de especies de cucarachas, igual que pasa antes, hay cientos de especies distintas, viven en los bosques y son lo que se llama ingenieras del ecosistema. Lo que hacen, su trabajo fundamental es reciclar materia orgánica, materia que poco a poco se va... los animales o las plantas que se mueren en el bosque son las encargadas de reciclarlas. Así que, si quieres, podemos aquí decir, las de ciudad sí, las de campo las necesitamos a todas.
Vale. Cucarachas, piojos, mosquitos, moscas... ¿Y las polillas?
Las polillas sería una buena noticia que desaparecieran para los armarios de todo el mundo. Pero... igual que pasaba antes con los mosquitos y las moscas, son alimento principal, por ejemplo, de los murciélagos y de muchas aves nocturnas. Y son, ojo, esto es importante, polinizadores nocturnos. Cuando una polilla se posa en una flor, recoge el polen y son esenciales para muchas plantas que no se abren sus flores durante el día. Entonces, claro, necesitamos también especies nocturnas como las polillas.
Has hablado de flores. ¿Y qué pasa con todas las plantas que pican? Las ortigas, por ejemplo.
Sí, claro. Las ortigas son el mejor ejemplo. El picor de las ortigas, recordamos que es un mecanismo de defensa, es decir, que eres tú el que lo estás haciendo mal cuando estás tocando una ortiga, pero igual pasa. En el caso de las ortigas, por ejemplo, son alimento de muchísimos tipos de mariposas que se alimentan exclusivamente de ellas. Mover las ortigas de su sitio, eliminarlas directamente, trastocaría también toda la cadena alimentaria.
Venga, y por tocar todos los palos, los hongos.
Ojo con cargarnos los hongos.
A ver, los hongos, por un lado, son enemigos públicos de los frutales.
Sí, pero...
nos provocan enfermedades a nosotros.
Sí, pero aquí sería inflexible la mayoría de hongos. Hongos igual, hay, no sé, ahora seguramente alguien vendrá y me corregirá, pero hay cientos, miles de especies de hongos. Son claves para mantener el ciclo biológico del sistema por lo que hacen, descomponer cosas para volver a colocarlas en el sistema de luego. Es verdad que en el caso de los frutales, son control natural de población. Imaginemos en esos frutales cuando estaban, digamos, en la naturaleza, cuando no eran nuestra fuente de alimento. Si crecían demasiado juntos o había una especie que lo colonizaba todo, lo que hacían era provocarles enfermedades para que hubiera menos. En todo caso, los hongos nunca los podemos quitar de la lista. Nunca.
Has dicho, alguien que me corrija o que corrobore lo que estoy diciendo. Ana Crespo de las Casas es presidenta de la Real Academia de Ciencias de España. Ana, buenas tardes. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes. Muy bien.
Estamos muy zumbados de proponer una lista para eliminar bastante. Especies inútiles y molestas.
O sea, ¿nos eliminarías a nosotros, quiero decir?
Bueno, no, ahí tampoco.
No llegaríamos a tanto.
No, verdaderamente yo lo de los piojos lo veo bastante tremendo. Pero, a ver, es un poco disparate el hablar de exterminar una especie, cualquiera que fuera.
¿Por qué nos molesta?
Bueno, porque llevan unos pocos de millones de años de evolución en el planeta y verdaderamente es un poco osado el pensar, no lo vamos a quitar de en medio.
Sí. Claro, o sea, las moscas, por ejemplo, con estos dos municipios que sufren ahora una plaga, las moscas tienen muy mala fama, son guarras, son sucias, molestan, transmiten enfermedades, pero alguna cosa buena tendrán entonces.
Sí, claro, bueno, transmiten enfermedades y pues, depende de dónde se posen, ¿no? Y depende de lo que traigan. Pero son parte de lo que hay que echar en el suelo para que el suelo vaya dando de sí para poder evolucionar, para ser sustrato, para colocar ahí plantas o lo que sea. Es decir, que son parte del sistema suelo, cuando acaban cayendo, ya verás tú ahora cuando caigan todas estas, ¿no? Pero, a ver, el quitar una, en cualquier ambiente, el quitar una especie que ocupa un nicho determinado, es decir, que tiene un trabajo concreto que hacer, genera probablemente al quedar vacante ese nicho, alguien tienda a ocuparlo. Algún otro tienda a ocuparlo. Y ese algún otro a lo mejor deja de hacer otro trabajo y eso no va bien. Ha ocurrido muchas veces que se ha introducido una planta o se ha introducido un animal y se ha montado un importante trastorno ecológico. Eso, dicho en serio, eso es así. Porque en realidad no es solo el que haya una cadena trófica que todo el mundo conoce cuando hablamos o que es lo que solemos decir. En realidad son los ecosistemas son redes. Los organismos están ligados unos a otros más en red que otra cosa. Nunca el desaguisado, a lo mejor es pequeño, puede ser que sea pequeño, pero no lo sabemos. No ya. Necesariamente.
Bueno, de hecho, hace muy poquito estuvimos haciendo la ventana en el Bioparque en Valencia y estuvimos comentando un dato que cada día desaparecen, no me quería equivocar ahora, desaparecen cada día no sé cuántas especies animales. Algunas son diminutas, a veces son microscópicas y tal, pero cada día. Sí. Es decir, esto va mutando de manera casi permanente, ¿no?
Claro, pero fíjate que es que de las especies que hay en el planeta, de organismos, no hablamos de bacterias y virus, de organismos, digamos...
Animales, ¿no?
Animales, insectos, o plantas, o algas, o... Este planeta, los que están con derecho propio son los insectos.
Claro.
¿No? Olvídate, porque es que si en el planeta suponemos que hay más de 8.5 millones de especies, ¿tú sabes cuántas son? Insectos?
No.
Casi 6 millones.
Toma ya.
Toma ya, claro.
Mayoría absoluta.
Absoluta, arrolladora. Mayoría arrolladora. Entonces, claro, ellos tienen una enorme diversidad que les permite ocupar una enorme diversidad de nichos. Y eso es muy útil para los equilibrios. Cuando falta una, siempre puede haber otra que vaya a sustituir. Es decir, la estabilidad de los sistemas a lo largo del tiempo.
Y eso vale para todos, Ana, quiero decir, también para el mosquito, también para la garrapata.
Sí, para la garrapata.
Hostia, garrapata.
Yo viví con una garrapata en mi cabeza.
¿Ah, sí?
Toma ya.
Creí que me moría.
Es que
el ataque histérico que me dio. Sí. Horroroso. Pero bueno, dicho eso, que da mucho asco que un bicho esté metido en tu cabeza, muchísimo asco. Resulta que, claro, las garrapatas tienen riesgo, cierto, ¿no? Tienen riesgo. Hay algunas garrapatas que transmiten encefalitis y más allá en Centro Europa.
Sí.
Y en general, si te inyectan la toxina porque la arrancas mal, le pasa a los animales domésticos, nos pasa a las personas, efectivamente te pueden montar cualquier garrapata te puede montar una buena
de la lista que ha hecho Javier. La garrapata sería nuestra propuesta es provocadora.
No nos está oyendo nadie, Ana. Estamos en confianza.
Pero la peor sería la garrapata.
Yo en confianza, para mí la peor la garrapata.
La peor la garrapata. Y quiero decir, ¿se iría el mundo al traste si no hubiera garrapatas?
Yo creo que no.
Y con los piojos, claro, lo con que los pasa piojos es que, pasa un poco lo mismo, ¿no?
Hombre, ¿sabes lo que pasa? Que si vamos empezando una de otra, no sabemos dónde acabamos. Ya sabes que eso en la historia no ha funcionado bien nunca.
Pero fíjate, escuchándote, Ana, que es muy interesante lo que nos estás contando, a mí se me está casi dando la vuelta al argumento. A lo mejor los que sobramos somos nosotros. Claro. Es decir, si hubiera un programa La Ventana hecho por mosquitos, ellos dirían, oye, a estos bípedos nos los cargamos y no pasaría nada.
No les daría miedo porque somos muy grandes.
Ya, eso
para
sí.
ellos. Sí. Me daría no sé qué. Pero bueno, el volverlo al revés, no sé. Lo que es verdad es que el hombre, nos creemos que somos el ombligo del mundo.
Claro,
y
sí, claro.
Porque tenemos un cerebro que nos permite explotar el resto del mundo, vamos a decir, ¿no? Pero claro, la que estamos montando, por ejemplo, el mundo, puede hacer perfectamente que nos lleve por delante a nosotros. El mundo va a quedar, no se sabe cómo de transformado, pero a lo mejor nosotros no. Bueno, esto es poner las cosas en un drama. Pero yo creo que cuando las especies están en equilibrio, la evolución no es una batalla campal como a veces la vemos, ¿no? Uh-huh. La evolución es también cooperación entre las especies.
Claro.
Y claro, cuando si tú quitas una, estableces un problema casi seguro con otra, ¿no? Yo dejaría yo la lista, aunque dijéramos con voz muy bajita, que hay algunos que merecerían que nos portáramos mal con ellos. Pero sería merecerlo, bueno, luego los podemos indultar, en fin, yo qué sé. El tema es que más vale no cargárselas del todo, ¿eh? Vale. O sea, yo creo
por si acaso
una buena conclusión, conclusión.
No vaya a ser que luego nos exterminen nosotros, que los insectos son muchos, ¿eh?
Por cierto, ¿las olas de calor influyen en el comportamiento de los insectos?
Uy, claro, mucho. Las olas de calor. Bueno, yo no sé, porque yo no soy especialista en insectos, pero me da que si una mosca vive, algunas pueden vivir a lo mejor un mes. Uh-huh. Si vive tanto, es como las sensaciones que tú puedes irlas quitando y luego puedes ir articulando otro punto de red. Yo creo que no vamos a tener la fiesta en paz y vamos a no
muy bien, muy bien.
Creo que no.
Lo que sí que influye es la acumulación de basura que hacemos los humanos. Es decir, en la naturaleza, los procesos de cómo se coloca la materia que va muriendo, se coloca en zonas, pero digamos hay un cierto orden dentro del caos. Sin embargo, en un vertedero no hay ningún orden natural. No, se ha colocado artificialmente en un punto y ahí viene la concentración también de las moscas.
Hay una cosa que tengo que romper una lanza obligatoriamente, uh-huh. Y ahí Javier... No estamos de acuerdo. El asunto de los... Tú has dicho que, bueno, efectivamente, estamos un poco de acuerdo. Porque los hongos, el cargarse los hongos, ¿tú sabes qué pasaría? Así, una cosa que parece ligerita. Si nos cargamos los hongos...
Yo he dicho que no, lo que dicen son ellos.
Pues ellos. Pues mira, ¿sabes qué te digo? Que como nos carguemos los hongos, no hay nadie en el planeta que sepa descomponer la lignina, o sea, descomponer la madera. Nadie, ni bacterias, ni nadie. ¿Y qué hacemos con tanta madera?
No, respetemos a los hongos.
Los hemos salvado. Y otra cosa es que te digo, ¿sabes cuántas especies de hongos hay?
No.
Pues mira, los más pesimistas dicen que 600.000. Pero los más entendidos, y alguno conozco, dice que 1.5 millones de especies. Es decir, que después de los insectos, este mundo de los hongos.
Bueno, pues Ana Crespo de las Casas, presidenta de la Real Academia de Ciencias de España, muchísimas gracias por este ratito de ilustración en la ventana, que nos ha resultado muy útil, de verdad.
Muy útil, sí. Bueno, espero que no se lleve una mala imagen de nosotros.
Solo estamos
haciendo preguntas.
No, además hemos llegado a un punto de compromiso.
Sí.
Estupendamente.
Bueno, la mosca tiene muy mala fama, por ejemplo, en la televisión, la famosa mosca de la televisión, pero también en la radio, de vez en cuando se cuela en algún estudio y entra la puta mosca.
Reiteramos nuestro agradecimiento por hacernos un poco más sencillo y masticado esto de las inteligencias artificiales. Gracias a vosotros. La puta mosca aquí, la puta mosca aquí que me está.
Esto ocurrió.
Después de decir, le agradecemos que nos deje todo tan masticado, la puta mosca.
Javier Ruiz,
hasta luego. Adiós. Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.